Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Casa Blanca y Moncloa se contradicen sobre la cooperación española en la guerra de Oriente Medio. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días. Vas a ver, Pulpo, el galimatías que tenemos encima de la mesa. Empezamos por el principio. España negó el uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos. Luego fue Donald Trump quien amenazó al gobierno con un embargo comercial. Pese a las amenazas, Pedro Sánchez no tiene intención de ceder y continúa manteniendo su postura sobre el papel de no cooperación. Y ahora viene el lío. Porque lo último es que la portavoz de Trump ha dicho en las últimas horas que ahora sí España se aviene a colaborar.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
Han aceptado cooperar con las fuerzas de Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho Caroline Levitt. Pues inmediatamente después de esas palabras, el gobierno español la desmintió y negó que vayamos a cooperar con Estados Unidos. Pero tanto el Pentágono como la Casa Blanca han confirmado a la cadena COPE, a esta casa, que efectivamente España y Estados Unidos cooperan, colaboran militarmente hablando. Como ves, un duelo de comunicados y desmentidos entre Washington y Madrid. Y como éramos pocos, apareció Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, y dijo esto.
Durante el fin de semana fue inaceptable que los españoles se mostraran muy poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podíamos hacer con nuestros aviones cuando comenzamos a ejecutar la operación Furia Épica. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses. Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses. Son las gruesas palabras del gobierno de Donald Trump, de su secretario de Estado. Habremos de apuntar que ayer mismo, según La Sexta, una unidad española de la OTAN fue la que detectó un misil balístico iraní que se dirigía a Turquía y se consiguió interceptar. Una unidad española, un misil que bien podía dirigirse a acabar con vidas estadounidenses. Ya ves, españoles protegiendo a estadounidenses. Y estas son las alarmas antiaéreas que han sonado esta noche en Israel. El ejército intenta repeler la nueva oleada de misiles lanzada por Irán, que también está atacando a los países del Golfo. De hecho, según avanzan desde el Reino Unido, un barco petrolero ha sido alcanzado en aguas de Kuwait y el ataque ha provocado un derrame de petróleo. Y esto es Irán. Es la ciudad de Sanandaj, al oeste del país, en el Kurdistán iraní. Estos son los últimos movimientos en el mapa, estos bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, también sobre Teherán, mientras continúan saliendo de la zona de guerra miles de ciudadanos. En ese sentido, en las próximas horas está previsto que llegue a Madrid, a Torrejón de Ardoz, un avión militar con 171 españoles que estaban atrapados en Oriente Medio. Esto pues ya se suma a los 175 nacionales que llegaron ya en un vuelo procedente de Abu Dhabi. Y hoy, en principio, también está previsto que lleguen a nuestro país los 22 españoles que vivían en Irán.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Santander continúa la búsqueda de la joven de 20 años desaparecida tras derrumbarse una pasarela de madera en la playa del Bocal. Gonzalo de Esteban.
En la búsqueda participan equipos de emergencia, además de helicópteros, drones y patrulleras que rastrean el agua y las rocas del litoral. En las últimas horas también se ha incorporado un dron submarino que está revisando grietas y las profundidades del mar. Según las primeras hipótesis, la pasarela pudo ceder porque llevaba 9 años sin trabajos de mantenimiento y estaba en muy mal estado, algo que ya habían denunciado los vecinos de la zona.
Pues al final tiene que pasar una desgracia para que vallen los puentes, porque han vallado los de allá adelante también ahora.
No hay mantenimiento y en bloque pues habrá cedido todo ello.
Igual se pusieron a hacer fotografías o algo ahí.
Además, se ha sabido que uno de esos vecinos llamó al 112 para avisar del mal estado de la estructura el día anterior al derrumbe. Una alerta que ahora forma parte de la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.
Gracias, Gonzalo. Y atención a este dato. 8 de cada 10 titulados en formación profesional se incorporan al mercado laboral frente al 65% de media en la Unión Europea. Es la prueba de que en nuestro país hay escasez de profesionales técnicos en muchos oficios. Una de cada dos ofertas de trabajo van dirigidas a este perfil. Carmen Lavallen.
La AFP está en auge en España. Las matriculaciones se han duplicado en 10 años y cuenta ya con más de 1.200.000 alumnos como Jennifer, de 29 años.
Me faltaba este plus que era el poder estudiar. La verdad que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.
8 de cada 10 alumnos cursan una FP pública, pero el crecimiento de las matriculaciones en la privada es mayor por el impulso de la oferta online. Con 184 ciclos formativos, la oferta es muy amplia, pero falta algo de equilibrio, según explica en COPE Mónica Mosso, responsable de investigación en la Fundación CaixaBank Dualiza.
Se inserta mejor normalmente en familias industriales y familias STEM, que son las que menos están creciendo, pero no tanto.
Según refleja el último informe COPE, España necesitará cubrir más de 1.300.000 empleos cualificados hasta 2030, especialmente en perfiles técnicos.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, la Real Sociedad acompañará al Atlético de Madrid tras ganar al Athletic Club de Bilbao. Así que finalistas de la Copa del Rey, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por ese toquecito cuando cierras el boletín y nos ordenas los folios y nos dices, mira, hasta aquí, estas son las noticias, y luego a partir de las 6 Herrera se encarga de contárnoslo. Y es que es verdad, hay cosas que suceden de madrugada y nos las tienes que contar así. Y también tenemos que contarte que hay mucha gente que está ahora mismo en marcha y poniendo las calles a todo un país. Así que mucho ánimo a los currantes, a los que comienzan el turno ahora, y muchísimo ánimo a los que están ya a punto de finalizarlo. No sé cuál es el horario que llevas en este momento, pero si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Mira, hay una historia bastante interesante, te la traigo en este momento. Es una historia que demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo. Siempre me gusta ponerle historias positivas a las jornadas. Son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y la vida tiene sentido. Él se llama Miguel Ángel Bravo, tiene 65 años y este año pues ha decidido cumplir un sueño que llevaba décadas guardando, que es estudiar historia. Pero fíjate cómo era todo esto. Cuando este hombre era joven, en aquel momento no pudo, la vida y las responsabilidades mandaban, pero ahora pues se ha matriculado en la Universidad de Extremadura. Su hijo empezó a contar la aventura en TikTok, en la cuenta Abuelito en Clase, y claro, miles de personas siguen su día a día entre apuntes, clases y exámenes. Al principio, bueno, pensó hacerlo a distancia, pero oye, su hijo le animó a ir al campus, sentarse en clase y vivir la experiencia completo. Y ahora mismo ahí está, con 65 años, cuaderno en mano, rodeado de chavales que podrían ser perfectamente sus nietos, y está sintiéndose universitario por primera vez en su vida. Y te digo una cosa, ponedor, hay sueños que no caducan, solo estaban esperando su momento.
Yo me presenté a la UNED, que a distancia, y aprobé la prueba de acceso. Entre mi hijo y yo hablando, dice, pues tú mejor a la presencial, porque las redes sociales pues no se me dan muy bien, y ahí es todo online, ¿no? Entonces me presenté a la UNED en presencial y la aprobé la prueba de acceso, mayores de 45. Hoy por hoy me alegro de haberlo hecho presencial, porque es mucho más amena.
Y llegó el primer día, el aula estaba llena de jóvenes de 20 años que comentaban la edad de Miguel Ángel. Claro, él reconoce que estaba nervioso, que no dejaba de preguntarse si encajaría, si sería el raro del grupo. Pero oye, hay que decir que el encuentro con los compañeros nada tuvo que ver con esos temores que él tenía.
No, desde el principio me acogieron fenomenalmente lo que es relación con los compañeros. La anécdota que tuve, que cuando yo entré estaba todo revuelto. Claro, el primer día se pensaron que era el profesor por la edad, ¿sabes? Pero luego, nada, vieron que yo me sentaba y, vamos, en menos de una semana estaba integrado con ellos, y de hecho llevamos 3 o 4 meses y cada día aumenta más la amistad entre todos ellos, ¿eh?
Claro, es que lo que en un principio podía haber sido una barrera generacional, pues terminó facilitando la convivencia. Ahí estaba Miguel Ángel, que se ha integrado con naturalidad, comparte apuntes, participa en clase Y claro, hasta sus compañeros le han elegido delegado del curso. Es brutal. Claro, esto es un gesto que él interpreta con cariño y que, lejos de intimidarle, además coge y le motiva.
Yo no me iba a presentar porque al delegado le dan un crédito y a mí, entre comillas, no me hace falta crédito, le hace falta más a una gente, a un chaval joven, pero empezaron todos, preséntate, Miguel Ángel, preséntate. Bueno, me presento y ya te digo, toda la clase votándome, una mayoría absoluta.
Eso sí, hay que contarlo, hay que volver a estudiar después de tantos años, también supone ponerse al día con una universidad que ya no se parece en nada a la que él recordaba. El campus ahora, pues, muchas veces es virtual, los trabajos son digitales, hay muchos archivos en PDF, las plataformas online. Claro, este hombre ha tenido que aprender a manejar herramientas que hasta ahora para él eran territorio inexplorado. Pero claro, se ha hecho con ello y hay más. También ha aprendido a usar TikTok. Hay que ponerle en valor que es una persona de 65 años. Lo que empezó casi como una anécdota, pues se ha convertido en un fenómeno viral. Son miles de personas las que siguen sus vídeos, le animan, le cuentan que también tienen sus sueños pendientes. Y sin buscarlo, pues Miguel Ángel ya es un ejemplo para mucha gente.
Pues mira, yo lo llevo muy bien, tranquilitos, no se me ha subido la cabeza ni nada, pero es raro el día que no tengo que hacer 3 o 4 fotos, sobre todo con la gente joven, ¿sabes? Esta Navidad, entre comillas, que estaba estudiando en la biblioteca, pues los exámenes empezaban el día de enero, pues me habré hecho más de 200 fotos allí en la biblioteca, ¿sabes?
Bueno, está el hombre que no se lo cree. Pero más allá de los seguidores, de los comentarios también y de la sorpresa mediática, está luego lo más esencial, que es el momento de volver a casa después de clase, de repasar lo aprendido. Y sobre todo, pensar que por fin está haciendo aquello que llevaba décadas queriendo hacer.
Pues yo me siento más orgulloso, más satisfecho y más a gusto con lo que estoy haciendo. Yo podría decir con la edad que tengo, ¿qué problemas tengo yo de tragarme esto o vengo mañana más tarde? No me pierdo de una. Ahora mismo voy a empezar un trabajo que es para el día 27 de marzo. Hay que entregarle el 27 de marzo y voy a empezar ahora. Ahora mismo en nada que acabe contigo, voy a empezar con él.
Es que hay que decirle una cosa muy clara y muy alta, y es que Miguel Ángel no estudia en la universidad para demostrar nada a nadie. Lo hace por él mismo, porque ha entendido que su sueño no ha caducado con los años. En un aula de Cáceres, entre estudiantes que podrían ser perfectamente sus nietos, está escribiendo su propia lección de historia. Nunca es tarde para empezar. Digo yo que qué historia tan positiva y tan motivadora, ¿verdad que sí, ponedores? La vida empieza muchas veces y no se mide en años, sino en sueños por cumplir. Y esto nos lo podemos aplicar todos los que ahora mismo estamos poniendo las calles a las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias, en este jueves 5 de marzo, San Lucio, Papa, Teófilo, Obispo y Adriano, Mártir. Esto es un no parar, no paramos de saludar a la gente que nos sigue y que está escuchando ahora mismo. Fernando María, Giraber Delgado, Raquel Fernández y Mario Galera se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, lo que significa que solamente nos faltan 7 personas para alcanzar los 127.600 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. A ver si lo conseguimos entre hoy y mañana. Entonces, vea, de lo que estamos hablando del tema de las cartas está siendo bastante potente, según nos están contando los propios ponedores. Sí, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muchísimos mensajes hablando de la importancia de escribir a mano y de lo bueno que puede ser, de lo beneficioso. Por eso les hemos preguntado si ellos lo siguen haciendo. No sé, no es necesario que escriban cartas a seres queridos. Lo mismo es que llevan un diario. También valdría, es decir, que tú escribas a mano o que te guste escribir y hagas pues una especie de libro, ¿no? Bueno, pues cuéntanoslo, queremos saberlo. ¿Qué es lo que escriben? Si guardan además alguna carta antigua que sea especial, alguna postal, algo que sea como una joyita. En nada vamos a leer esos mensajes y a escuchar lo que nos están dejando.
Ten en cuenta que a eso de las 6:10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera como todos los días, pero hasta entonces faltan por contarles a nuestra audiencia, a nuestros ponedores, un montón de historias.
Sí, vamos a hablar con otro ponedor. En esta ocasión se encuentra en Qatar. Ya sabes que la situación en Oriente Próximo es muy complicada y estamos recibiendo muchas llamadas, mucha gente que se está poniendo en contacto con nosotros para contarnos cómo lo están viviendo ellos. También seguiremos viajando con la máquina del tiempo a través de canciones de la película Dirty Dancing. Y el grupo
Torresa, que recuerda el 50 aniversario de la Orquesta Mondragón.
Uy, qué bueno, perfecto, perfecto. Pues venga, luego unas risas con el Grupo Risa. Son las 5:14, 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Posiblemente vayas ahora mismo en un tractor o en un camión, o estés en una garita, o estés elaborando pan. No, no sé lo que estás haciendo. Cuéntamelo. facebook.com/poniendo las calles o facebook.com/poniendo las calles o al 662-942-605.
Now baby, darling, you've been holding back too much. Your looks are my language, just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Everywhere in the world, that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that one I sit, this could be the perfect fit.
Mensajes de cartas, la verdad que cuando uno escribe a mano se queda reforzado todo mucho mejor en el cerebro, las cosas como son. Y al parecer a muchos ponedores también le está sucediendo lo mismo, Bea. Fíjate los comentarios que nos llegan, ¿eh?
Mira, Conchi, que dice que ella escribe a diario porque tiene una agenda con las cosas que pasan, como una especie de diario, efectivamente. Y también le gustan los planes venideros, escribirlos a mano, no los apunta en digital. O Rodrius dice, a mí me gusta escribir a mano, sobre todo cuando mando felicitaciones de Navidad y de cumpleaños. También alguna que otra postal, pero bueno, el resto reconozco que son textos de forma digital. Me gustaría escribir más, pero tengo letra de médico, por desgracia para mí. Guardo felicitaciones que me han mandado. Una es de una amiga a la que quiero muchísimo y me dedicó un precioso texto y no le pierdo. y nos manda un abrazo. Luego está Ana María, que le encanta escribir a mano. De hecho, escribo poemas, siempre a mano, mi agenda también a mano. Y tengo guardadas cartas de mi marido, cuando éramos novios, y de muchas amigas. Me da mucha pena que eso ya no se haga, pero bueno, yo las mías al menos las conservo. Jan Vélez también nos ha escrito. Dice, ya casi no escribo, pero he tenido que hacer muchísimos partes de servicio. Además todavía guardo cartas que le escribí a mi mujer cuando estaba en el ejército. ¿Qué tiempos? Por desgracia, pues ya todo aquello se ha perdido, nos cuenta.
Qué bonito, qué bonito. Yo tengo un montón de cartas de cuando pues a lo mejor nos íbamos una semana en un campamento en mi urbanización, en mis colegas, cuando yo tenía 12, 13 años. Y conservo las cartas entre mis amigos de toda la vida, ¿no? Y ya en aquella época, cuando éramos, pues teníamos todos esa edad, y se guardan con mucho cariño por las lees a día de hoy, porque es que esta semana he estado yo digitalizando esas cartas y alucina, ¿no? Los mensajes tan chulos y tan banales que en aquel momento se enviaban, y ves la letra de cada uno de nosotros,
sí,
cómo era, ¿no?
Que no tiene nada que ver.
Nada, no tiene nada que ver, y es la vida es maravillosa. Paco Pot nos acaba de seguir desde Granada. Paco, te doy las gracias. Veo que le acabas de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y también Tomás Vizcaíno Marín dice que aquí está ya escuchándonos y que también nos sigue en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores también cuentan más cosas, ¿eh?
Hola, buenas noches, ponedores.
Hola, muy buenas.
Pulpo, buenas noches, un abrazo muy fuerte. Cristina, un abrazo muy fuerte. Beatriz, un abrazo muy fuerte. Sí, lo de las cartas estaba muy bien. Yo hace años le escribía muchas cartas a mi madre de Huelva, que estaba trabajando. Yo soy de Huelva. Yo soy de Huelva, no. Yo soy de Encinasola, de un pueblo de Huelva que se llama Encinasola. Bueno, pues nada, aquí esperando a que empiece el programa, compadre. Eso de las cartas antes se usaba mucho. Ahora ya, nada más que estamos enganchados a jodido estos móviles, y venga a llamar. Hola, Juan. Hola, mamá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, pues mira, hijo, estoy muy bien, tal y cual, ¿no? Bueno, venga, pasarlo bien. Yo esperando a que empiece el programa. ¡Qué resfriado tengo, madre mía! Soy Santiago Quinta Jimeno. Soy ponedor.
Santiago, muchísimas gracias por tu mensaje tan cargado de verdad. Efectivamente, es que ahora estamos ya con las llamadas y cada vez escribimos menos y tendríamos que hacerlo más por muchos motivos, pero el de la salud, el primero. Mariano, vamos a escuchar el segundo mensaje que hemos recibido en el WhatsApp, en el 662-942-605, a ver qué cuenta el próximo oponedor.
Buenos días, Pulpo Vía y equipo, Vicente de Gato va.
Hombre,
a mí
Vicente,
esto de las cartas, lo que me recuerda, siempre que oigo cartas, cartas en el cajón y ninguna de amor. Ni nena,
qué bueno, sí, señor.
¿Qué dúo habríais hecho?
Sí, sí, sí. Bueno, ya son años escuchándonos el uno al otro, desde luego que sí. Pero tú también cantabas muy bien, Bea.
Yo sí, a mí se me da fenomenal, pero vamos, estábamos entre el ponedor, tú y yo, hacemos aquí un trío cósmico.
Trío cósmico. El trío lateral, ¿verdad?
Sí, el trío, tendríamos un exitazo.
¿Por qué cantamos tan mal muchas veces podríamos hacerlo bien?
Pues mira, a mí hay pocas cosas que me dan envidia en la vida. Una de ellas es hablar inglés. Cuando escucho a alguien que se maneja en inglés, sí, ¿eh? Y que no es inglés, ¿eh? Que es español y habla inglés, ¿vale? Vamos, que tiene más de un idioma. Sí. Me da mucha envidia, mucha. Y la otra es sonar como Adele, te lo digo en serio, Rihanna. O sea, a mí me hubiera encantado, algo que me apasiona. Y yo canto mucho, pero canto mucho en la intimidad, como sí, Aznar, sí, con el catalán.
Sí, sí, con la boca cerrada. Canto sí, muy, muy bien con la boca cerrada.
Todo que no se te escuche.
Es lo que hay. Bueno, un par de mensajes más en lo que abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006.
Hola, equipo de Poniendo las Calles. A mí me encanta escribir a mano. Es algo que he continuado en mi adultez y me gusta seguirlo practicando para mantener bien mi letra. Pero especialmente me gusta llevar un diario donde escribo sobre lo que me pasa día a día, las emociones que me generan y el acto de escribir con un lapicero sobre papel, ese acto físico de plasmar los sentimientos sobre la página. Es como que me ayuda a pensar, a conectar ideas y a procesar sentimientos. Y incluso me parece interesante cuando los vuelvo a leer lo que escribí y el humor que estaba sintiendo, mis emociones se ven incluso en la forma de las letras. Entonces, para mí es algo que atesoro mucho poder escribir a mano y que lo seguiré haciendo por siempre.
Me encanta, ¿eh? O sea, me encanta. Y acuérdate, Bea, cuando empezábamos el programa, sobre todo las cuatro primeras temporadas, acuérdate la cantidad de cartas manuscritas que los ponedores nos escribían. Era increíble, ¿eh?
Uh-huh. Aún siguen llegando, ¿eh? Alguna cada vez menos, se nota, como ha ido pasando el tiempo, pero hay gente que sí que quiere escribirnos y dejarnos, bueno, pues en esas cartas el sentimiento que les generamos y lo que les hacemos sentir, que me encanta, la verdad.
Desde luego que sí, y estamos muy agradecidos a los gestos que tiene la audiencia con este programa de radio. Son las 5:25, hora menos en Canarias. Mientras estamos aquí pues poniendo las calles, nos tenemos que ir ahora en directo hasta Oriente Medio. Allí ahora mismo pues está amaneciendo en Doha, en la capital de Qatar. Pues si no he calculado mal, yo creo que deben ser las 7:25. Tenemos a una persona, tenemos ahí a Belén, que es una ponedora que está en Doha en este momento con todo lo que eso conlleva. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo, Bea. Gracias por contactar con la gente que estamos por aquí y hacer que nos sintamos un poquito más cerca de casa.
Gracias a ti. ¿Qué haces por allí? ¿Estás preocupada? ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Yo vivo en Qatar hace 7 años con mi marido y con mi hija y la verdad es que hemos tenido siempre una vida bastante, bastante tranquila y bastante amable. El año pasado tuvimos ya un susto parecido porque hubo un primer bombardeo a finales de junio sobre la base americana, pero mucho más breve y controlado. Al día siguiente se volvió a reabrir el espacio aéreo, pero la verdad es que esto, que llevábamos ya en una situación de tensión varias semanas, se está prolongando más de lo que ninguno esperábamos. No. Y bueno, hay una tensa calma, también pues influye quizá mucho la forma de ser de unos y de otros, ¿no? Y de dónde vivamos en el país para sobrellevarlo de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que es verdad que se está haciendo bastante más largo de lo que pensábamos al principio, que todo esto empezó el sábado.
Ya. ¿Se oyen los helicópteros, los aviones? O sea, ¿se nota ese ambiente prebélico, ese ruido, esa tensión, a lo mejor incluso en la cara de los propios ciudadanos, Belén? Es que no me puedo hacer una idea cómo puede ser en un estado tan especial como el que estáis viviendo allí.
Sí, bueno, entiendo que es difícil de imaginar, porque yo tampoco me lo imaginaba hasta que lo he vivido, te puedes figurar. Mira, el espacio aéreo está cerrado desde el fin de semana, entonces el poco movimiento en el aire que escuchamos, que de vez en cuando escuchamos algún helicóptero, quizá algún avión, porque además estos días está habiendo mucho viento en Qatar.
Sí.
Los sonidos quizá que nos llegan son un pelín distorsionados, ¿no? Uh-huh. Pero la aviación que estamos escuchando es aviación militar, seguramente, vamos, seguro, porque el espacio aéreo está cerrado, como te digo. Y sí que es verdad que los primeros días hemos visto con total claridad en diferentes zonas de la ciudad, hemos visto las explosiones en el aire, los misiles antiaéreos actuando y bueno, imaginar lo que impresiona, ¿no?
Claro.
Yo concretamente vivo en una zona que está muy alejada, bastante alejada de la base americana, pero impresiona mucho ver esas explosiones en el aire, ¿no? Es bastante indescriptible.
¿No te hace pensarte el decir, oye, pues quiero salir ya de aquí cuanto antes y me quiero ir a mi país, quiero volver a España?
Esa sensación que es súper obvia en la gente que está de tránsito, claro, de hecho yo tengo un primo mío aquí que estaba volviendo de Australia y se ha quedado aquí varado y afortunadamente él puede estar conmigo en mi casa con mi familia y no como tanta gente que está en un hotel, ¿no? Pero yo en mi caso no... estamos tranquilos a la espera un poco de también las indicaciones que nos dé nuestra embajada y al no estar de paso aquí, al ser aquí nuestro país de residencia, pues en el caso de mi familia nos iremos cuando sea estrictamente necesario y no tenemos tampoco la intención de separarnos la familia, ¿no? De los movimientos que hagamos, hacerlos todos juntos, eso seguro.
Porque, Belén, las autoridades, por ejemplo, de Qatar, ¿Os han dado algún mensaje a los residentes extranjeros o algún tipo de recomendación? ¿Recibís algún tipo de instrucción o algo?
Sí, las recomendaciones son iguales para extranjeros y para locales, ¿no?
Sí.
Que salgamos de casa para lo estrictamente necesario, no está prohibido salir, pero que salgamos para lo estrictamente necesario. Todos los colegios han pasado a ser online estos días y prácticamente todos los trabajos también, pero el abastecimiento está por ahora garantizado, ¿no? Los supermercados, farmacias, tiendas de todo tipo están abiertas y también las gasolineras, o sea, no hemos notado tampoco cambio de precios en nada. Y es una situación un poquito quizá parecida a la del COVID en cuanto a nuestro día a día, claro, aunque la tensión indudablemente no tiene nada que ver, ¿no? Y la incertidumbre no es igual, pero nuestro día a día es un poco similar al día a día que teníamos aquí durante el COVID.
Belén, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo, estando tan lejos de España? No sé qué es lo que, cuando te metes en la cama y cierras los ojos y te intentas quedar dormida, ¿qué es lo que te viene a la mente, Belén?
Pues quizá lo que me viene más a la mente es lo preocupada que está nuestra familia en España, ¿no? Porque nosotros estamos bien, estamos en casa, estamos tranquilos. Como llevamos aquí varios años, pues conocemos el terreno, sabemos un poco en qué fuentes de información mirar las cosas. Tenemos amigos que nos van también ayudando a conocer un poco qué está pasando en otras partes del país. Y sin embargo, desde España, en este caso, entiendo que todo se magnifica y es mucho más preocupante. Lo es una situación preocupante y muy tensa. Es muy fuerte ver que están bombardeando la ciudad en la que vives, ¿no? Pero aquí nosotros estamos tranquilos. Hay gente indudablemente que lo lleva de otra manera y me parece súper lícito y súper respetable. Y como ya te digo, nosotros afortunadamente vivimos en una zona de Doha que está bastante alejada de las zonas quizá un poco más estratégicas ahora mismo, ¿no? De cara a lo que está pasando. Entonces, bueno, lo que yo pienso más cuando me meto en la cama es en mi madre y en mis hermanos, claro, y en cómo estarán ellos un poco viviendo esto desde casa, ¿no?
A lo mejor
luego,
te están escuchando ahora.
Disculpo, añadir una cosa. Yo quería agradecer, en el caso de lo que nos está pasando en Qatar, y me imagino que en el resto de países de Oriente Medio es similar, quería agradecer la labor que están haciendo muchísimos españoles de ayuda, de facilitarnos información, porque las embajadas están muy desbordadas. Los miembros de la embajada están ahora mismo, estos días, yendo a visitar y a dar asistencia a los españoles que se han quedado aquí varados, que están todos repartidos en diferentes hoteles de la ciudad y que les están ayudando enormemente, además de cómo entre la comunidad, entre la colonia de españoles, intentamos también pues darnos información, ayudarnos lo más veraz posible. En nuestro caso tenemos un agente que de residentes de españoles en Qatar, que está en permanente contacto con la embajada y nos están dando muchísima información y nos están ayudando mucho a estar tranquilos, ¿no? Entonces, eso, quiero aprovechar la oportunidad de hablar con vosotros para decirlo, porque gracias a Dios estamos informados y estamos fiándonos un poco de las versiones oficiales que nos están llegando de las cosas, que nos invitan a esperar en casa, a guardar la calma y a seguir las informaciones oficiales.
Belén, desde el estudio central de la cadena COPE te mandamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo. Nos vamos a guardar los teléfonos, si te parece. Vamos a estar permanentemente conectados. Cualquier cosa nos llamas, cualquier cosa importante también que tengamos que decirte, te vamos a preguntar a ver cómo están las cosas por allí y que nos utilices para como altavoz también, como gran escaparate para que nos cuentes lo que sucede ahora mismo en Doha. Te mando un abrazo muy fuerte, mucho ánimo. Si tu familia nos está escuchando, pues mira, ha quedado bien claro lo bien que estás, lo segura que estás, y sobre todo que cuando tengas que contar algo, aquí tienes este programa de radio para servirte de altavoz.
Muchísimas gracias, Pulpo, y que sepáis que aquí tenéis muchos ponedores, porque son dos horas antes aquí, entonces aquí estamos a pleno rendimiento cuando vosotros estáis en la madrugada de la COPE, o sea que tenéis muchos seguidores ponedores en Qatar.
Qué bueno, Belén, mucha suerte, que vaya todo muy bien, y si quieres la semana que viene, ojalá hablemos ya para decir que el conflicto ha finalizado, que está todo mucho más tranquilo y que las aguas se bajan un poquito, que eso es lo más importante.
Muchísimas gracias. Cuando queráis, volvemos a hablar.
Gracias, Belén. Un abrazo muy fuerte. 5:34, 4:34 en Canarias. La radio en directo es así. Es noticia lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y lo que no sabíamos es que teníamos tanta audiencia por allí. Y mucha gente nos llama para contarnos lo que están viviendo, cómo se están sintiendo allí. Y claro, Íñigo Palomar, que se dedica a las noticias, se dedica a los informativos, alucina con cómo están los expatriados, cómo está la gente fuera de nuestro país intentando contactar con España y sobre todo pues contándonos cómo se vive una situación prebélica o bélica en este momento.
No, bélica,
en
bélica.
El 2026. Es que me parece, esto que está pasando, Íñigo, me parece una auténtica locura. Muy buenos días, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bélica, prebélica, de nada. O sea, en cuanto ya están cayendo misiles y drones en el patio de tu casa, es que hay mucha gente que está diciendo que los iraníes están atacando las bases militares estadounidenses que hay en el Golfo Pérsico, que no hay pocas, precisamente. Eso es cierto, pero también han atacado hoteles, han atacado residencias, han atacado embajadas, consulados, por lo tanto están atacando edificios militares, civiles y gubernamentales. De hecho, lo último que estamos contando es que han atacado un petrolero en el mar de Kuwait. Es un petrolero, no hay heridos porque ha sido evacuada la tripulación, pero bueno, eso ya conlleva, primero, el miedo a ir por esos mares y, segundo, el derrame del petróleo y todo el impacto medioambiental que tiene, como bien sabemos aquí en España, un derrame de esas características de petróleo. Lo que me ha sorprendido de tu oyente, de esta ponedora, que se llamaba, si...
Belén.
Es que Belén, decida quedarse en Doha.
Sí.
O sea, ella, por su cuenta y riesgo, entiendo que no va a venir a España.
De momento es que no les han pedido que vengan a los residentes.
De momento
ella trabaja allí.
A los residentes. Porque claro, es que llegan, ahora mismo lo acabo de ver, el avión que llega, el Airbus 330 que llega desde Omán a Madrid con 171 españoles que estaban atrapados en Oriente Medio, que llegarán en, si no calculo mal, la última vez que lo he visto en el radar, faltará 1:20, así que lo pillaremos en el radar en COPE, cómo llegan esas personas españolas que estaban atrapados en Oriente Medio a Torrejón de Ardoz. Lo contaremos también en la cadena COPE. Y por lo demás, Pulpo...
Pues fíjate, Íñigo, perdona, me acaba de mandar Cristina Platero una información que acaba de llegar al programa. Y atención, porque dice, Pulpo, soy Nerea, soy la presidenta del Consejo de Residentes de Españoles. Quiero agradecer públicamente la intervención de nuestra compatriota Belén, que acaba de hacer en Poniendo las Calles, y cómo os ha explicado la situación. Ella está en Qatar, esta persona, Nerea, la que acaba de escribir, está en Qatar. Esto define muy bien lo bien que nos ha contado la situación real de una ponedora que está ahora mismo en Doha. Es brutal esta información en directo, en la madrugada.
Sí, sí. Bueno, es que también me contaba aquí Beatriz, fuera de micrófonos, que claro, ahí, ¿qué hora es en Doha ahora mismo?
7:37.
Claro, es que para los españoles residentes en Doha, nosotros somos su Herrera, su Carlos Herrera. Claro,
sí, sí, sí.
Pulpo, tú eres Carlos Herrera para los españoles en Qatar. Pues, fíjate tú.
Lo que me faltaba.
Al final nos quedábamos con el programa, o aquí o en Qatar, pero al final le hacíamos la hora.
Desde la primera temporada.
Claro, que al final le hacíamos la hora.
Y esto, el EGM preguntará en Qatar, imagino. Porque, claro, tendría que hacerlo, ¿no? Pero si tenemos tantos oyentes.
Sí, no tengo ni idea de eso.
Es que tienen que hacer EGM por el mundo.
Claro. Poner.
Y ahí barríamos a toda la casa. Porque tenemos a todos los expatriados conectados componiendo
la casa. La diáspora ponedora, ¿eh? La diáspora ponedora. Bueno, realmente nos reímos porque está bien que nos riamos.
Por no llorar,
pero ciertamente... cada boletín, Pulpo, son más bombardeos, un conflicto que ahora mismo lo peligroso que tiene es que vaya allende a las fronteras que ahora mismo estamos viendo, es decir, que traspase fronteras, porque ayer mismo vimos cómo un misil iraní balístico se dirigía a Turquía, que por cierto, es un misil balístico que según informó a última hora La Sexta, fue alertado, detectado por una unidad española de la OTAN. Que nosotros parece que no estamos participando en la defensa, y sí, estamos activamente. Tenemos un montón de unidades españolas, como tú bien sabes, repartidas por toda la Alianza Atlántica, que sirven para exactamente eso, para detectar, analizar un misil balístico iraní y gracias a ello poder derribarlo. Es decir, que ayer una unidad española de la OTAN seguramente salvó alguna que otra vida.
Brutal. Oye, vamos a aprovechar y vamos a mandar un abrazo bien fuerte a Ángela Rovira y a Miguel Rovira, que son dos ponedores que ahora mismo están, bueno, pues escuchando la radio porque salen a trabajar. Ángela quiere mandarle un beso muy fuerte a su padre, a Miguel. Nos escuchan todos los días y le quería dar esta sorpresa. Y bueno, pues oye, pues a nosotros nos gustan mucho estas sorpresas entre los familiares y que un hijo le diga a su padre públicamente que le quiere. Esto es muy importante. Así que, por supuesto que sí, Ángela. Te mandamos un saludo a ti y a papá, a Miguel Rovira. Esto va a ser un no parar. ¿Tú crees que va a llegar la calma en las próximas, yo qué sé, 72 horas aproximadamente, Íñigo? ¿Sabes algo?
72 horas no, porque además, sabes que Trump ya dijo que esto duraría entre 4 y 5 semanas. Sí. Ayer el Pentágono dejó caer que ellos tienen munición para aguantar 8 semanas. Mm. Esto aguantará lo que aguanten los misiles iraníes. Es decir, Irán, ya no puedo ni pensar hasta ahora. Irán se ha quedado ya sin flota y sin fuerza aérea, ¿vale? Mm. Eso los deja atados de pies y manos. Por lo tanto, lo que les queda ahora es el tremendo arsenal de drones y misiles que tienen. Si a eso les restas todos los que Israel y Estados Unidos van destruyendo y los que tienen ya de inicio, pues lo que les dure ese arsenal es lo que durará esta guerra. Es lo que yo creo. Y luego también estamos viendo cómo la CIA está instando a las fuerzas kurdas, que esto ya me parece más peligroso, a realizar incursiones en Irán. Que eso me parece más peligroso, pero si Estados Unidos realmente quiere un cambio de régimen, esa sería la vía si no quiere arriesgar la vida de los propios soldados estadounidenses.
Genial, pues a partir de las 6 de la mañana estaremos muy atentos a lo que Carlos Herrera y Jorge Busto nos tengan que contar, porque ellos también tienen la última hora y tienen también un equipo desplegado por cualquier zona del mundo.
Eso es.
Íñigo Palomar, haznos hueco que entramos ahí en masa a escuchar a Herrera en COPE.
Aquí tenéis hueco, señor.
Gracias, chao. Íñigo, un abrazote bien fuerte. Y un abrazo muy fuerte también a Vicente Lluesa, que ahora mismo está, fíjate, montando en bici estática en el salón y preparándose para su jornada en el taxi como hace todos los días. Un abrazo, Vicente, gracias por escucharnos. Son las 5:40, hora menos en Canarias. Ya sabes que durante esta semana le estamos poniendo la música de Dirty Dancing a la máquina del tiempo. Esta canción que te voy a poner en el día de hoy es del año 1960, es verdad que es una canción que dura apenas un minuto y medio aproximadamente, pero esta canción fue suficiente para llegar al número uno en Estados Unidos y de esa manera convertirse en una de las canciones más cortas de la historia en lograrlo. Es verdad que la escribe Maurice Williams cuando tenía tan solo 15 años, después de una discusión con su novia. Es muy curioso porque esta canción, ella se iba, ¿no? La novia de este chico se iba y solo quería decir una cosa, que era: quédate un poco más, quédate un poquito más con ese falsete inolvidable. El "Oh, won't you say you be longer". Bueno, esto se convirtió en todo un clásico. Décadas después volvió a la vida gracias a Dirty Dancing en el año 87 y ponía el ritmo a una de esas escenas en la película donde había mucha fiesta, que huelen a verano, a baile y sobre todo a recuerdos que nunca se van a marchar. Esto es The Dirty Dancing.
Just the one more.
canción que posiblemente conozcas más es la de Jackson Browne, también la que hizo Bruce Springsteen, pero esta es la original y esta es de donde parte todo. Estamos, pues bueno, viviendo las canciones de Dirty Dancing del año 87 en nuestra máquina del tiempo. Las 5:43, las 4:43 en Canarias. Claro, tú, a lo mejor tú eres de los que cuando te metes en la cama intentas dormir y no lo consigues, pues te vienen a la cabeza un montón de pensamientos que muchas veces son pensamientos negativos. Bueno, pues eso hay que acabar con ello. A mí eso me pasaba, me mataba la carga mental. Además, esto me sucedía noche tras noche. Y luego el cuerpo estaba siempre cansado, la cabeza estaba en marcha y no controlabas la situación. Esto era tremendo. Pero claro, desde que ahora tomo Ahora Día por la mañana y 20 minutos antes de acostarme Ahora Noche, pues claro, mi rutina cambia. ¿Y de qué manera? Porque me ha cambiado hasta las digestiones. Esto sienta muy bien al organismo. Ten en cuenta que aquí no hay química. Tienes que tener en cuenta que aquí las plantas están muy bien combinadas. Es un producto natural. Es la fórmula perfecta que ha elaborado un laboratorio español con éxito, no, con muchísimo éxito, que además está contrastado con aval científico, y si a mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Con lo cual, yo lo tomo y por eso lo recomiendo a los ponedores de calles. Cuando te metes en la cama y nada, no hay manera de dormir, oye, échale un vistazo a esto porque te va a sentar muy bien. Ahoralife.com es la página web donde tienes que entrar para hacer el encargo. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y te va a cambiar la vida. Ahora día, ahora noche, y venga a reparar el sueño.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. En la radio...
Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más.
La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero lo importante es que ahora también tenemos que echarnos unas risas con los genios del humor, Óscar Blanco Whopper, David Miner, Fernando Echeverría o lo que es lo mismo. Aquí, en Poniendo las Calles, llega el Grupo Risa.
Señoras y señores, damas y caballeros, me alegro, buenos días, aquí Herrera Carlos, de parte del Grupo Risa. En esta mañana de jueves estamos de enhorabuena porque, como saben, la Orquesta Mondragón celebra este año su 50 aniversario. Y el gran Javier Gurruchaga ha venido hoy a versionar el famoso Ponte Peluca, uno de sus clásicos, para celebrar la efeméride. ¡Vamos, vamos, vamos!
2026 es un año especial, pues cumple medio siglo una banda sin igual. Abuelos y padres cantaron Bombo y Jazz, lo mismo que tú cuando fuiste un chaval. Mujer barbuda, salta de la tarta ya. La puesta en escena fue en San Sebastián. La orquesta Mondragón arrancó en un carnaval. Con magos, arlequines, pingüinos y un chamán. Fakires, enanos y un esquimal. Mujer barbuda, lo vamos a celebrar. Nos nosotros si quiere gozar con tantas canciones que fueron number one. Llenamos estadios tucurios y además estaré en algún teatro y recinto ferial. Mujer barbuda, happy birthday a gozar. Javier Gurruchaga vestido de madame comió con papocha en el restaurante Artac, un mono a la parrilla bañado en champán, y así nació la idea del grupo musical. Mujer barbuda, gorda como Donald Trump. Mujer barbuda, yeah, yeah. Mujer barbuda, ponte peluca. Mujer barbuda, tú las velas soplarás. Mujer barbuda, viva Boluda. No. Mujer barbuda, ponte peluca, lola. Mujer barbuda, happy verde y a gozar.
Felicidades a Javier Gurruchaga y a su genial orquesta Mondragón. El Grupo Risa, que ya tiene perfil en Instagram, Grupo Risa Cope, síganos en las redes y en la radio. ¿Dónde? Los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves aquí poniendo las calles. ¡Feliz jueves a todo el mundo! Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Hasta luego, Grupo Risa. Gracias por este momentito de radio que nos habéis regalado. Son las 5:50, las 4:50 en Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre nos guarda un ratito para estar con los ponedores. Herrera Carlos, buenos días. Buah. Oye, ayer hiciste un momento de radio, una vez más, histórico. Yo te quiero felicitar públicamente porque esa conexión que hiciste con Onda Cero, con Carlos Alsina, para rendir tributo y sobre todo pues despedir a un maestro como es Fernando Onega, me pareció brutal. O sea, técnicamente me pareció brutal. Lo que hicisteis me pareció brutal. Qué importante ha sido siempre Fernando Onega.
Sí, tú dirás. Tú dirás en la historia de España, la historia del periodismo español, el periodismo político, en la historia de COPE, esencialmente la de Onda Cero, que fue director general. Yo estuve allí, yo llegué a Onda Cero cuando Fernando era director general.
Qué bueno.
Y así ha sido un amigo. Ha sido un amigo insustituible. Y claro, y esto fue. Esto me lo propuso Alsina anoche. Sí. Cuando me lo metí, tenía un mensaje de Alsina, decía, oye, conectamos a las 8 y hacemos esto, y yo, claro.
¡Qué bueno!
Y entonces, sí, tan sencillo como eso. Y entonces luego nos pusimos de acuerdo, digo, mira, tú tienes voz de Fernando, es decir, tengo aquí una cosa preparada, dice, pues échala tú, y yo luego me subo, y tú te... y en fin, y así fue.
Vamos a escuchar cómo fue ese momento de radio histórico que ahora ya los ponedores y a todos los oyentes de COPE sabe cómo sucedió, cómo se preparó todo.
Quiero decir, ya que esto es una despedida, que he leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice: donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. No vivir de los recuerdos, sino tener siempre un proyecto de futuro. Gracias por, sobre todo por el cariño, Carlos.
Fíjate, Herrera.
Fíjate, Alsina.
Que si no has presentado nunca un programa de radio.
Sí.
Tú y yo hemos presentado unos cuantos, pero Onega nunca presentó un programa de radio. Y si sumas las veces que habló a los oyentes de COPE y a los oyentes de Onda Cero.
Pues en media vida.
Te salen más horas que muchos presentadores.
Claro, los de media vida. Pero fíjate, yo además, Alsina, estuve. Tú y yo lo tuvimos de director en Onda Cero. En el año 2000, estuvo durante un poco de tiempo, y como él era una referencia en todo, desde la llegada de la democracia, Fernando Onega, pues era el pilar esencial, yo me sentía muy feliz, dirigido por él. Y luego poder haber trabajado con él, tú y yo hemos estado contigo, ¿hasta cuándo estuvo?
Pues hasta hace 3 años que tomó él la decisión de dejar el micrófono, porque descubrió dos cosas. Una, que existe el tiempo libre y se puede disfrutar. Y dos, que los programas de radio, los que has apadrinado, como él apadrinó el mío y apadrinó el tuyo y tantos otros, los programas de radio, cuando pueden volar solos sin uno de sus padrinos fundamentales, es que ya son programas de radio como Dios manda. Y entonces sintió la libertad de poder abandonar el micrófono para hacer pues un montón de, fíjate, de cosas.
Yo siempre le presentaba diciendo, home, que cena sentó ya don Fernando Onega López. Y esto arranca porque un día, estando en Santiago, le llamo yo para decir, oye, Fernando, ¿dónde voy a comer o qué voy a cenar? Y dice, mira, vete a tal sitio y pide la centolla. Pero ya sabes que home que cena centolla no duerme bien, se no folla. Y me dice, comete el error de decirme, pero esto no se lo vayas a decir a nadie, y mucho menos digas que te lo he dicho yo. Y me digo, pero pues ya me has dado la clave. Y al día siguiente ya lo presenté siempre así, o home que cena centolla. Él sí, tenía que pasarse la vida.
Arrepentirse el resto de su vida.
Claro, pero pasaba la vida explicando por todo Madrid, por toda España.
De esa manera, es de la... mucha gente nos, con los auriculares, nos apretábamos los auriculares en los oídos para entender lo que decías, algo de la centolla. No entendíamos claro, nada. Y ahora está la historia aquí, claro.
Es porque eso fue así, eso fue así. Y ya, claro, el pobre se pasó la vida entera explicando dónde iba, ¿eh? Una comida. Pero ¿qué dice Herrera de la centolla?
Claro.
Digo, tal y igual. El pobre Fernando, qué paciencia tuvo.
Espectacular, momento de radio y sobre todo el recuerdo para Fernando Onega. Herrera, comienzas tú ahora, las cosas están bastante calentitas. Ayer Pedro Sánchez, cuando va precisamente a despedir a Fernando Onega, es una pena que tengamos un presidente de gobierno que tiene que estar absolutamente rodeado de guardaespaldas porque es que no es capaz de salir a la calle. O sea, estaba la reina directamente hablando con la prensa sin prácticamente seguridad. Y cuando se movía Pedro Sánchez había por lo menos 25 guardaespaldas.
Sí, bueno, eso. Bueno, hombre, un presidente de gobierno necesita sí. un cierto nivel de.
Sí, sí, pero no esto. Esto dice muchas cosas, Herrera. Ahora te escuchamos, ¿vale?
Bueno, venga, adiós.
Venga, Crico Cron.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 500 gramos de fresas o cubo de 300 gramos de arándanos sweet de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.